En Cosmopoética se van a encontrar Nacho Carretero con Andros Lozano, o lo que es lo mismo, Fariña contra Costo. Vaya derbi, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. Derbi del narcotráfico, sí.
Derbi del narcotráfico. ¿Analogías o diferencias entre la Fariña y el Costo y todo lo que lo envuelve?
Bueno, muchas más analogías que diferencias. Yo en Fariña retrato un poco la historia del narcotráfico en Galicia. Y eso incluyó un proceso en el que se empezó con tabaco y se pasó al hachís y finalmente la cocaína pues se convirtió en la mercancía que más entra por Galicia, hasta el punto de que se convirtió en la puerta de entrada principal en los años 80 y 90 de cocaína en Europa. Costo retrata qué está pasando en el campo de Gibraltar en presente, en una evolución de pocos años, una zona donde se ha ido prácticamente de control el narcotráfico, pero al fin y al cabo el motivo es el mismo, la actividad de traficar con droga y cómo ese negocio salpica toda una estructura social, económica y empresarial de una región.
¿Se puede decir que se han hecho como una competencia empresarial, la Fariña y el Costo?
No, al revés, yo creo que se han hecho socios. De hecho, ahora mismo en el Estrecho y en toda la zona de la Costa del Sol, donde, por cierto, llevo tiempo trabajando porque estamos haciendo una serie para Movistar llamada Marbella sobre el crimen organizado en toda esa zona y que nace de una investigación que me ha permitido ver pues cómo muchos clanes y bandas que en principio se dedicaban al hachís están pasando a la cocaína por ser más rentable y está empezando a entrar cocaína con planeadoras por Huelva, por Granada, por Huelva, por Almería, por Cádiz, por toda la costa andaluza. Entonces, eso era un método que se utilizaba en Galicia exclusivamente y ya está en Andalucía. Entonces, digamos que no es competencia, es que forma parte de un mismo circuito, de una misma estructura en la cual hay gente que intenta progresar, por llamarlo así, y da el salto desde el hachís a la cocaína porque es más rentable, aunque también tiene más riesgo, claro.
De aquel Mariano, vete a Madrid, aprende gallego, cásate y ten hijos, que le dijo Fraga a Rajoy ahora, ¿ha cambiado la forma en España de gestionar el narcotráfico desde el gobierno y desde las instituciones?
Sí, afortunadamente sí, porque ha cambiado todo, ha cambiado España en general. Imagínate, si tuviéramos las estructuras de los años 80, pues estaríamos perdidos. Ha evolucionado todo, ha evolucionado los medios policiales, el conocimiento sobre todo, ha evolucionado también el tejido social, que muchas veces empuja a gente joven a meterse en el narcotráfico como un atajo de vida, aunque esto es una asignatura pendiente en el campo de Gibraltar, claramente, donde el paro y la pobreza todavía refleja unos datos que son inaceptables. Y ha cambiado la información que tiene el ciudadano medio sobre lo que son las drogas y lo que es el tráfico de drogas. Dicho esto, el tráfico de drogas sigue. Y no solo sigue, sino que el dato más deprimente es que nunca antes había entrado tanta cocaína ni tanto hachís en España y en Europa. Es decir, que la lucha, la guerra contra el narco no está funcionando, no está dando los resultados porque el negocio va a más y porque sigue habiendo una demanda enorme de este tipo de sustancias.
Ya que estamos hablando un poquito de política, se hablaba mucho de la célebre foto de Feijóo con Marcial Dorado, pero ya antes Gerardo Fernández tuvo un encuentro, y una, no sé si foto hubo, pero encuentro ya hubo con ese narco, con lo cual no sé si es que hay un arraigo o había un arraigo, no quiero ponerlo en presente, pero había un arraigo entre poder, al menos en Galicia, y narcotráfico.
Bueno, Fernández Albor, que fue presidente de la Xunta de Galicia en los años 80, tuvo un encuentro que siempre él aseguró que fue casual, hay quien dice que no fue tan casual, con un grupo de contrabandistas que estaban fugados en Portugal y desde ese encuentro pues todos retornaron a Galicia y salieron absueltos. Lo que sí que es un hecho y eso está contrastado es que siempre hubo unas conexiones muy profundas entre la política gallega y el contrabando y posteriormente el narcotráfico, pero porque en realidad los jefes del contrabando y del narcotráfico en Galicia siempre fueron personas con unos contactos sociales, empresariales y políticos muy altos, hasta el punto de que algunos de estos contrabandistas y narcotraficantes eran alcaldes o eran miembros de partidos políticos. La foto de Feijóo en realidad es un ejemplo más de esto, ni mucho menos el único, por desgracia. Lo que pasa que, claro, después un salto en el tiempo, Feijóo se convierte en presidente de la Xunta y después candidato a la presidencia del gobierno, y esas fotos tienen una trascendencia enorme porque como sociedad hemos madurado y nos parecen inaceptables ahora, pero corresponden a un contexto donde aquello era muy normal, no solo con el PP, sino con todas las fuerzas políticas. Lo que pasa que el PP se daba la circunstancia de que estaba en el poder en casi todas las localidades y, por tanto, la conexión casi siempre era con el PP. Eso es una arraigo que siempre hubo en Galicia y que desembocó en una cierta aceptación, una cierta narcocultura que todavía en ciertos segmentos de Galicia pervive.
¿Cómo se explica en una sociedad actual, o cómo puedes explicar tú, lo has explicado en Fariña, en una sociedad actual que existiera, ahora cuando se prohíbe incluso la publicidad del tabaco, que existiera un equipo que era el Celta Marlboro o bien el Juventud Gambados, que estaba pues aupado a la segunda división B por el narcotráfico? ¿Cómo se puede explicar con la perspectiva de hoy aquello?
Con la perspectiva de hoy es complicado, porque como decíamos, estamos hablando de unas estructuras sociales, políticas y empresariales que comparado con hoy pues eran, diría que casi subdesarrolladas. España ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años. Pero en realidad lo que simboliza eso era el enorme poder que tenía el narcotráfico. Los narcotraficantes en Galicia no eran solo narcotraficantes. Yo soy narcotraficante, me dedico a esto y vivo en las sombras, como ocurre hoy en día, que en Galicia sigue habiendo narcotraficantes muy poderosos, de hecho más poderosos que en aquella época, pero que no tienen ningún tipo de relevancia social ni contacto político, porque no les interesa. En cambio, en esa época sí que tenían unos contactos enormes, de manera que además de narcotraficantes, eran empresarios, eran políticos, eran presidentes de equipos de fútbol, eran alcaldes, todo en uno. De manera que tenían mucho poder sobre muchos aspectos de la vida en la costa gallega, y el fútbol era uno de ellos. Hubo varios presidentes de varios equipos, y el más destacado fue Sito Miñanco cuando tomó la presidencia del Juventud de Cambados, que es un equipo modestísimo que está en categorías regionales, porque pertenece a Cambados, que es una localidad de poco más de 10.000 habitantes, que estamos hablando de una localidad muy pequeña, y casi lo asciende a segunda, con giras de pretemporada por Panamá, por el Caribe, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿cómo se explica eso? Pues se explica con que el narcotráfico y todo lo que le rodeaba durante unos años en Galicia mandaba en todos los ámbitos.
Supongo que también ha habido mucha hipocresía en el mundo del deporte y en general la sociedad. Maradona llegó a decir en su momento que a los gobiernos no le interesaba que se solucionara el problema del narcotráfico porque idiotizaba un poco a la gente. ¿Se ha jugado con la población y con el narcotráfico en general, con la droga en Galicia, en general en toda España? Se hablaba, por ejemplo, que en Euskadi se tenía narcotizada a la población, a la juventud, para que no se afiliara a ETA.
Bueno, no sé hasta qué punto alguien de manera deliberada o racional ha utilizado el tráfico de drogas como para que le afectase a la sociedad de alguna manera. No me encaja demasiado, ni nunca he tenido constancia de eso. Lo que sin duda es un hecho es que hay quien ha vivido muy bien gracias al narcotráfico sin ser narcotraficante. Hay quien ha recibido enormes sumas de dinero por mirar para otro lado, por dar facilidades, por dejar pasar según qué leyes o por aliviar según qué sentencias. Y volvemos a lo que estábamos hablando. El narcotráfico, por desgracia, no se limita a ser un negocio en el cual compra y vende una persona droga. Es mucho más. Para eso se necesita comprar estructuras policiales, judiciales y políticas, se necesita lavar dinero, se necesita reinvertir las ganancias, y eso afecta todo el tejido en todos los ámbitos en donde tiene lugar y en donde anidan las bandas y los clanes de narcotráfico. Por tanto, sin ninguna duda, hay mucha gente que sin ser narcotraficante le viene muy bien y le conviene que siga adelante el crimen organizado y el narcotráfico.
Y llegaste a decir en La Resistencia que tú sabías las personas más importantes del narcotráfico en España y que no eran algo que la gente lo pudiera conocer o que no se supiera a simple vista, pero que estaban ahí, están muy presentes en la sociedad.
Es que es la principal diferencia entre el narcotráfico de aquellos años que recordamos, de Sito Miñanco, los charlines, que se convirtieron casi en iconos, en celebrities. En Sito Miñanco es casi un símbolo contracultural en Galicia. Los narcos de nueva generación se dieron cuenta que esa popularidad iba en su contra y les resultaba perjudicial, de manera que cambiaron y ahora son perfiles muy, muy bajos, que viven en las sombras y que juegan el rol de empresarios. y ahora mismo esos narcotraficantes son más poderosos que lo que fue en su día cualquiera de estos personajes que conocemos, y sin embargo no tienen una sola causa pendiente por narcotráfico, ni tampoco mediática ni socialmente son conocidos, lo cual les va muy bien para el negocio.
También te voy a preguntar por otro de tus libros, En el corredor de la muerte, y lo voy a hilar con otro tema de la actualidad. Primero, como curiosidad, ¿Pablo Ibar vio a su propio abogado saliendo esposado del juzgado?
Sí, Pablo Ibar, exactamente, condenado a muerte en Florida, cuando estaba en el proceso, en el juicio, para saber si le condenaban a muerte o no, como finalmente fue en el año 2000, le asignaron un abogado de oficio, porque él no tenía recursos, no tenía dinero para pagar un abogado de esa dimensión, que en Estados Unidos supone un desembolso de cientos de miles de dólares. Y el abogado de oficio que le asignaron, que es una de las causas principales por la cual le acabaron condenando, pues resultó ser un tipo que no prestó atención a la defensa, que tuvo problemas de drogas, de bebida, problemas con la mujer, hasta el punto que un día agredió a su mujer y fue detenido por eso. Y Pablo salía de una declaración en el tribunal donde le iban a juzgar, esposado, y vio cómo entraba también esposado su propio abogado y dijo, estoy muerto,
hasta aquí,
de aquí no salgo. Y efectivamente, por culpa de esta negligencia, acabó condenado en una situación que todavía arrastra hoy, y que al final el Tribunal Supremo de Florida admitió que había sido irregular e injusta para Pablo.
¿Mantienes contacto con él todavía?
Sí, es verdad que desde la publicación del libro, y luego hicimos una serie con el mismo título, En el corredor de la muerte, para Movistar, me distancié un poco. Él fue revocada su condena a muerte por una condena a cadena perpetua que está cumpliendo ahora mismo en Florida, y aunque es verdad que de vez en cuando intercambiamos algún mensaje, porque en esta cárcel ya le dejan intercambiar mensajes una vez a la semana, y bueno, con la mujer sí que sigo teniendo cierto contacto y con el padre también, es verdad que fue tan intenso, fue una experiencia tan brutal en lo emocional, que creo que de manera casi natural e inconsciente nos distanciamos un poco, o por lo menos yo intenté distanciarme un poco, porque la verdad me afectó bastante todo el proceso y me impliqué de una manera que necesitaba un poco de aire entre esta historia y yo.
En el libro del corredor de la muerte, En el corredor de la muerte, no te posicionas como periodista. Me imagino que será difícil, porque al final también eres persona. Y yo te quiero preguntar por la situación actual de Daniel Sancho. ¿Cómo valora lo que está pasando en España en el caso de Daniel Sancho, que se habla tanto y muchos periodistas opinan, hablan y se posicionan abiertamente?
Bueno, yo en el libro en la historia de Pablo Ibar, pues intento, siempre te posicionas de alguna manera, siempre alguien te va a venir y decir, mira, es que solo con que elijas un punto de vista, un enfoque, ya te estás posicionando. Bueno, creo que eso es humano. Pero al final, es por respeto al lector, lo que tienes que hacer es transmitir la historia lo más aséptica posible y describir los hechos para que sea el lector el que pueda sacar sus conclusiones. Y lo digo porque también soy lector, como todos somos lectores, como tú también. Y cuando, personalmente, cuando noto que alguien me está intentando indicar lo que debo pensar, me produce un rechazo muy grande. Intento evitar hacer eso cuando escribo. Creo que los periodistas no somos activistas, que podemos serlo en nuestra vida privada, pero que los periodistas somos meros narradores, que no es fácil decirlo y difícil hacerlo, que tenemos que trasladar hechos. Y en el caso de este chico, Daniel Sancho, la verdad no he seguido mucho el caso, pero lo que me temo es que es un caso tan espectacular, tan llamativo, encima que atañe a alguien famoso, el hijo de un famoso, que el periodismo se ha abalanzado sobre el caso, y cuando el periodismo se abalanza así, saltan por los aires todos los códigos, todo el cuidado que hay que tener, y se convierte en un show, que más o menos me temo que es lo que está pasando con esto, que se ha convertido en un pequeño y grimoso show.
Pasamos al fútbol. Yo no puedo dejar la oportunidad de hablar del deporte y de fútbol. Nos parece mejor, me parece un libro entretenidísimo, divertidísimo, y aparte en el que te desnudas como aficionado del deporte. A mí me ha gustado una anécdota porque he empatizado rápidamente con ella. Tenías 22 años, trabajabas en un periódico, ¿La Voz de Galicia o el Correo Gallego?
No, estaba trabajando en Radio Nacional de España y en El Marca.
En El Marca, en Coruña, bueno, no he acertado en ninguno de los dos. Pero bueno, fíjate que me lo he leído de pe a pa. El Depor en ese momento está en Champions, está en uno de sus mejores momentos de su historia.
El mejor momento de su historia.
Sí. Semifinales de Champions contra el Oporto. Y tú estás viviendo con una amargura tremenda no poder vivir los partidos en el campo. Y a ti, tu carrera de periodista se torció un poquito, o se enderezó, según se quiera ver, por un error arbitral.
Es que yo veía incompatible ser hincha con ser con ser periodista deportivo, periodista que cubriese el fútbol, o al Depor al menos, porque a mí lo que me gustaba era ir a ver al Depor con mis amigos y viajar a los desplazamientos y hacer la previa con mis cervezas. A mí es lo que me gustaba y me gusta del Depor. El Depor es como una cosa que me mantiene muy conectado a mi ciudad, Coruña, a mis amigos que viven allí, hablar de eso, tenemos el grupo de WhatsApp, comentar los partidos. No tiene nada que ver con el juego en sí, es mucho más. Y tener que trabajar y no poder vivirlo así me agobiaba. Al contrario que otros compañeros de mi edad por entonces y de esa generación, que estaban como muy ilusionados de poder trabajar siguiendo al Depor, yo le veía ya fecha de caducidad y de hecho al cabo de un año y medio lo dejé todo. Y ese error arbitral, imagino que te refieres a Oporto.
Exacto, sí, Andrade.
Exacto, cuando en las semifinales entre el Oporto y el Depor fue expulsado en la ida Andrade, algo que hizo que en la vuelta el Depor quedase eliminado de las semifinales de Champions, y yo ya tenía previsto, fíjate hasta qué punto yo estaba enfermo, que yo en esa semifinal, volviendo de Oporto, donde había ido porque conseguí el día libre y pude ir a Oporto con mis amigos, volviendo con el 0-0, yo ya empecé a planear cómo iba a dejar mi trabajo, porque yo a la final quería ir a verla. Yo lo que no quería al final era ir a trabajar de ninguna manera. Y yo ya estaba ensayando qué le iba a decir a mi jefe, a Moncho Viña, a quien le debo tanto en Radio Nacional, y qué le iba a decir a mis compañeros de marca cuando el Depor se clasificase para la final. Les iba a decir que yo dejaba el trabajo porque me iba a la final. También cómo se lo iba a decir a mi madre con 22 años. El Depor no pasó a la final. No tuve que afrontar tamaño trago, pero finalmente al cabo de un mes dejé el trabajo, los trabajos, y dejé el periodismo deportivo, que es algo que me gusta muchísimo y que respeto muchísimo, pero yo tenía unas inquietudes por otro lado que al final acabaron llevándome por otros mundos.
Y no dejaste el periodismo porque hubo un penalti que marcó el Oporto cometido por el sustituto de Andrade.
Es que tiene guasa el tema, porque expulsan a Andrade y en la vuelta el sustituto, César Martín, aquel central
asturiano, ¿no?
Eso es, le hace el penalti al Oporto que meten y nos elimina. Uh-huh. Es decir, si no hubieran eliminado expulsado a Andrade en la ida, por además una patada a Deco, que eran amigos, que le da una patada de broma, así, venga, anda, levanta, y se estaban riendo los dos, y el árbitro los expulsa a Andrade, y Andrade dice, hombre, pero si somos amigos, le dio una patadita. Pues si no le llegan a expulsar, tal vez Andrade hubiera llegado a tiempo, no le hubieran hecho penalti, el Depor se hubiera clasificado y yo hubiera ido a la final con mis amigos.
Aquí también hubo muchas vidas, que cambió un gol de Uli Dávila, que no sé si te acuerdas, del Córdoba a Las Palmas, aquel mítico gol en el último instante.
¡Hombre! Pero es que eso es uno de los capítulos más impresionantes, de verdad. Yo lo tengo ahí. Si me dices un top 10 de momentos históricos en el fútbol español, incluyo ese, sin ninguna duda. Es absolutamente increíble.
Impresionante. Imagínate.
La gente de Las Palmas todavía, sí, todavía está traumatizada por aquel día, ¿eh?
Sí, con los saltimbanques que llegaron
de verdad,
ahí.
De verdad.
Te voy a preguntar también porque haces una reflexión en la contraportada. No sé si es, yo creo que es tuya, ¿no? Hacerte un equipo es como una conga, es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Y es que yo tengo un amigo coruñés, que le llamamos Chorbito, que una vez me dijo, además celebrando mi 40 cumpleaños, que una conga, hacer una conga no tiene ningún sentido porque no te lleva a ningún sitio. Yo quiero saber cuál de los dos coruñeses lleva razón.
Yo creo que los dos, está muy bien, me gusta mucho esta frase, pero es que ser de un equipo no te lleva a ningún sitio, y ser ya del Depor o del Córdoba, porque bueno, si eres de un equipo que sabes que vas a acabar ganando una Champions, pues te lleva a la gloria. Nuestras glorias son otras, son las pequeñas victorias, pero no nos lleva a ningún sitio, y eso está muy bien. Porque tú en la conga no vas a ningún sitio y sin embargo te lo estás pasando genial en la conga. Pues ser de un equipo como el Depor o como el Córdoba es estar dentro de la conga, es estar disfrutándolo. A veces nos tropezamos, a veces lo pasas mal, a veces la conga no va como tú quieres, pero es tu conga y estás ahí feliz y estás donde te corresponde. Y yo creo que además en estas épocas de donde el fútbol está en manos de gente que no le importa el fútbol, donde el mercado y el negocio se ha convertido en algo mucho más importante que lo esencial, pues es de celebrar que haya una respuesta, y me da la sensación de que está habiendo una respuesta de la gente de ser del equipo de su ciudad, y me da la sensación de que está volviendo con fuerza eso, que hay como una especie de acción-reacción. Los saudíes compran un equipo, pues el Depor bate récord de socios, y el Zaragoza, y el Córdoba, y el Recreativo de Huelva, y hay una reivindicación de lo propio y de lo identitario, y me parece que es algo muy bonito y que tenemos que disfrutar.
Por último, y volviendo a lo serio, aunque te veo muy, muy a gusto hablando de fútbol, como es lógico, para quienes no hayan podido ir, hablando en pasado, a la charla con Andros Lozano, ¿qué se habrán perdido?
Bueno, pues espero que se hayan perdido algo genial. En realidad lo que se van a perder o lo que se han perdido es una charla entre dos periodistas de investigación que tocan un tema que es muy importante en España, porque el narcotráfico es verdad que no genera una alarma social y por tanto los políticos no reaccionan demasiado ante ello porque no les cuesta votos, pero es como una gota que va haciéndole mucho daño a la economía y a la credibilidad en España. España es una de las puertas de entrada de la droga en Europa y está salpicada en todos los órdenes por el narcotráfico, hasta el punto de que aquí están casi todas las mafias de Europa instaladas, y eso es un problema y va a ser un problema más grande a la larga. Yo creo que lo que vamos es a poner encima de la mesa esto, y después yo creo que habrá sido interesante hablar de nuestra experiencia investigando este tipo de mundos, que siempre es un desafío periodístico, y cómo se traduce esa investigación en algo que a la gente le pueda entretener, le pueda interesar y le pueda hacer aprender.
Nacho Carretero, escritor, periodista, periodista, escritor. No sé qué.
Periodista, escritor.
Periodista, escritor. Ha sido un placer contar con tu testimonio aquí en COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.